a la decena de arrestados y a los 38 investigados en lo que va de verano por causar diferentes fuegos en varias partes de España. Incendios como el de la alberca en Salamanca, que ha obligado a confinar a más de 100 personas después de que las llamas se hayan reactivado. En él trabajan 34 medios y la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Mientras, los carburantes marcan su precio mínimo de este verano. Pagamos la gasolina y el diésel a su nivel más bajo desde junio y en plena operación salida del puente. Iván Alonso.
Sí, rozando incluso mínimos del año, trayendo un cierto alivio para el bolsillo de los consumidores. El diésel se abarata por segunda semana consecutiva, casi un 1%, y el litro se paga de media a 1,42 euros, su nivel más bajo desde finales de junio. El de gasolina registra también su segunda caída, con un descenso más leve, pero que sitúa ya en niveles que no se veían desde mediados de junio, a 1,48. El precio de ambos combustibles, eso sí, se mantiene por debajo de cómo se situaba antes de producirse la invasión rusa de Ucrania en el año 22. De este modo, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel cuesta alrededor de 78 euros, son dos menos que en las mismas fechas del año pasado, y en el caso de los vehículos de gasolina, pues implicaría un gasto de unos 81 euros, casi 6 menos que en 2024.
Algo que va a aliviar a los que tienen que coger el coche justo estos días. Eso sí, antes de hacerlo, la DGT recomienda mirar las carreteras afectadas por los incendios. Vamos a ver qué tal se circula a esta hora. Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de los incendios forestales que provocan el corte de la A52 en Ourense en ambos sentidos y en la provincia de Zamora ya en dirección a la capital ourensana. También cortada, pero por accidente, la A30 en la entrada a Albacete en el entorno de Pozo Cañada, por lo que encontrarán el desvío por la Nacional 301. Al margen de ello, tráfico en aumento en Barcelona en la AP7 a la altura de San Sadurnídano y allá en dirección a Girona, en Castellón en la AP7 en Peñíscola en sentido Valencia, en Málaga en la A7 a la altura de la Cala de Mijas ya en dirección a Málaga capital. Complicaciones en Mallorca, en la salida de Palma por la MA19 en el entorno de Campastilla.
Gracias, Darío Carnicero, desde la DGT. Un hombre de 39 años ha sido detenido en Valencia por atar, amordazar y retener a su exmujer en su casa. Estuvo retenido durante casi dos días, obligada a retomar la relación sentimental bajo amenazas de muerte. Pascual Claramonte.
Fue el pasado sábado y de entrada él la invitó a comer a su casa, accedió, todo aparentemente normal, hasta un momento determinado en el que el detenido cerró con llave y le impidió salir de la habitación amenazándola de muerte con un cuchillo en la mano. Atada de pies y manos, con bridas en la cama, incluso en los momentos de dormir o comer, le quitó el móvil, las tarjetas, la ropa y le obligó a llamar a su jefe para notificar que se ausentaría del trabajo por encontrarse mal. Fue el lunes por la mañana, casi dos días después, cuando la mujer pudo escapar, aprovechando que este hombre había salido de casa. Descalza y en plena calle pidió ayuda y puso la denuncia. La policía localizó y detuvo a este hombre de 39 años por malos tratos en el ámbito de la violencia de género.
Gracias, Pascual. Y el Barcelona ultima las inscripciones de sus jugadores. Luis Méndez.
A falta de un día para que dé comienzo el campeonato liguero, el club azulgrana ya espera la inscripción de su nuevo portero, Víctor Navarro.
Esperando hasta el Barça que aparezca en la web de la Liga esa inscripción de Joan García, tienen claro que será hoy, después de esa baja de larga duración confirmada ayer por la noche de Marc-André Ter Stegen. Al Barça aprovechará la baja médica, pero trabajará para regresar lo antes posible a la regla 1-1 y poder inscribir ya con plenas garantías a Joan García y evitar que suceda lo que pasó en el fin de año con Dani Olmo y Pau Víctor. Del resto de fichajes, la siguiente prioridad es Marcus Rashford. Trabaja el Barça para inscribirlo también lo más pronto posible.
El Real Madrid ha presentado hoy a su nuevo fichaje Franco Mastantuono, el jugador argentino que ha tenido que esperar a cumplir la mayoría de edad para firmar su contrato, llevar al dorsal 30 y firma para las próximas 6 temporadas. En el mercado de fichajes, el Andorra ha hecho oficial la cesión de Alex Pecha, procedente del Deportivo, y el Elche ha confirmado la incorporación de Fede Redondo, hijo del mítico Fernando Redondo, hasta 2030. Y en tenis, Carlos Alcaraz ha derrotado a Luka Nordic por 6-1, 6-4 y se enfrentará mañana ante Rublev en los cuartos de final del Master 1000 de Cincinnati.
Gracias, Luis. Seguimos en la tarde de COPE. Son las 6:05, las 5:05, si nos escuchas desde las preciosas Islas Canarias. Soy Israel Rebuñán y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde. En los siguientes minutos vas a poder escuchar lo mal que lo he pasado encima de una montaña rusa, porque este sábado, el día 16, se celebra el Día Internacional de la Montaña Rusa. No te voy a dar más detalles, solo te digo que he cogido un micrófono de la cadena COPE y me he montado en un gigante que te sube a 49 metros de altura y te deja caer. No me hago responsable si digo alguna palabrota, no sé, en ese momento de tensión no sé qué habrías hecho tú, pero escucha. Este 16 de agosto se celebra el Día Internacional de la Montaña Rusa. La primera montaña rusa que tuvo España fue Siete Picos, en el Parque de Atracciones de Madrid. El entonces alcalde de Madrid, Carlos Arias Navarro, la inauguró en el año 1969, aún durante el franquismo. Se convirtió en una de las mayores en Europa en los años 60. Se trataba de una montaña rusa modelo Wildcat que alcanzaba los 13,5 metros de altura y una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Después de 36 años funcionando y más de 77 millones de visitas, la atracción Siete Picos fue desmontada el 13 de septiembre del año 2005. Fue tal su trayectoria y tan popular, esos Siete Picos, que algunos de sus vagones se subastaron en internet después de su retirada. En su lugar se colocó una nueva montaña rusa de última generación y es de las más extremas del mundo, nos cuentan. Es Abismo. Hoy es la atracción estrella de este parque en el que me encuentro, es la más rápida. Circula, fíjate, las Siete Picos iba a 60 kilómetros por hora, pues este Abismo va a 105 kilómetros por hora y pasa de los 13 metros de altura a los 49. Bueno, como esta semana se celebra el Día Internacional de la Montaña Rusa, vengo a montarme en una montaña rusa y contaros la experiencia y también dar algunas claves sobre cómo es su mantenimiento, cómo es una montaña rusa por dentro. ¿Podemos montarnos seguros? Bueno, enseguida lo comprobamos. Vamos a ese abismo. Es que a medida que uno va llegando a esta montaña rusa, se hace muchas preguntas, ¿no? Ve la altura que tiene, ve cómo te ponen boca abajo, luego boca arriba te dan 20 vueltas y la velocidad que coge. Y ahora lo que me pregunto, la idea estuvo muy bien, esto de venir a un parque de atracciones por el día de la montaña rusa. Ahora lo que pienso es qué me aporta a montarme aquí, ¿no? No creo que me aporte mucho.
¿Montamos ya? Madre mía, madre mía. ¿Qué? Aquí, ¿no? Mejor ahí, ¿no? Madre mía, tú. Sí que es verdad. Es como un millo que sale por ahí, ¿eh? Tú, qué miedo, tú. Gracias. Ahora estamos aquí montados. Hay que cerrar esto. ¿Esto se cierra? ¿Lo cerramos nosotros o esto va...? No. Uy, cómo se... Uf, estoy apretado ahora, ¿eh? Estás apretado. Ay, no me da ni para... Me ha apretado tanto el arnés que no me da ni para abrir bien los pulmones, ¿sabes? Sí, sí. No me da como para respirar bien, ¿sabes? Yo antes cuando era chaval iba más a estos sitios, pero ahora ya... Madre mía, estos son muchos metros para arriba, Dios mío. Ahora le va a pulsar al botón ya y ahí vamos. Ahí va. Oh. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado tu nombre. ¡Dios! ¡Ay, mi madre! Ya llevo los ojos cerrados, no puede ser. Oh. ¡Dios mío! No quiero ni mirar. ¡Qué guapo! Oh, ¡qué fuerza he hecho aquí en el arnés yo! con las manos. ¡Qué guapo, tío! Oh, no sé si he dicho palabrotas. ¡Uy!
Bueno, pues acabo de salir de esta atracción. Ahora estoy un poco afónico. Hacía tiempo que no sentía esta adrenalina, esta manera de subir, este cosquilleo por el estómago que sube hacia el pecho. Cuando te suben 40 metros, mira cómo grita la gente. Cuando te suben 40 metros y de repente te dejan caer, no he abierto los ojos hasta que he llegado arriba de todo. Y ya cuando pues he podido mirar, estaba ya boca abajo y cayendo a una velocidad tremenda. Me llama la atención cómo funciona esto, ¿no? Me da curiosidad saber cómo el arnés soporta tanto peso de todo el cuerpo, por qué puede alcanzar tanta velocidad, si va eléctrico, si va por su propio peso. Vamos a preguntárselo a alguien que sabe en esta sala de máquinas que ya veo por aquí. Vamos hacia allá. Vamos a ella. Pues esta es la sala de máquinas desde la que se controla todo y estamos con Juan Luis García Ochoa, que es el supervisor de atracciones de Parque de Atracciones de Madrid. ¿Dónde se le da para empezar la atracción? ¿Cómo funcionaría esto?
Bueno, primero metemos a los clientes, cargamos, revisamos todos los arneses que estén completamente cerrados. Entonces el compañero de fuera nos hace la señal como está todo ok y la compañera del interior, el operador de cabina, pulsa los dos botones cuando nos confirme el compañero que ya está todo listo para lanzar el tren.
O sea, lo que pone lanzamiento es lo que tiene que pulsar ella.
Sí, estos dos de lanzamiento.
Y esto que pone, por ejemplo, aquí, que veo los botones encima, verdes, rojos, amarillos, el que pone fallo, que es el primero que me ha llamado la atención.
Bueno, algún fallo que nos puede provocar la tracción por exceso de velocidad, por cualquier anomalía que detecte.
¿Y qué pasa cuando se pulsa ese botón? ¿En qué caso se pulsa?
No, eso es un aviso que nos marcará la máquina. Entonces reseteamos y podemos continuar. Simplemente hay que fijarse el fallo que ha sido para poder solucionarlo.
Yo a priori, claro, pienso que esta atracción que va subiendo, la del abismo, ¿no? Va subiendo, te quedas de repente boca abajo, todo el peso de tu cuerpo sobre el arnés, porque realmente es lo que te está sujetando, que llevan esos arneses para que sujeten tanto peso.
Bueno, son cierres que llevan su cierre hidráulico y es el que nos asegura totalmente al cuerpo para que no podamos salir y totalmente estar seguro en el tren.
¿Crees que si la gente conociese realmente todos los protocolos que se siguen y cómo funcionan las montañas rusas y las atracciones, vendría más tranquilo? ¿Perdería un poco el miedo a los parques a veces, los que puedan tenerlo?
Sí, la verdad es que son atracciones muy modernas y muy seguras. Y si conocieran mucho más el funcionamiento, pues irían mucho más tranquilas todavía, claro.
¿Cuánto tiempo lleva aquí, llevas en el Parque de Atracciones de Madrid?
Bueno, yo llevo 35 años.
O sea, que tú viviste lo que era aquí los Siete Picos y la montaña rusa histórica, ¿no?
Eso es, sí, sí. He llegado a trabajar en ella.
¿Ah, sí? ¿Cómo eran los Siete Picos?
Bueno, tenemos una réplica aquí fuera de un coche que nos queda como recuerdo. Y bueno, era una montaña rusa, pero muy sencilla. Bueno, eran varios coches, como 5 o 6, que se repartían por todo el recorrido. Iban coches individuales y de 4 personas cada uno.
Fue histórica. Aquí la gente llegó a subastarse los coches, ¿no?
Sí, fue la primera montaña que se montó aquí en el parque y bueno, es un clásico que siempre recuerda a la gente de su juventud.
Mientras estaba hablando contigo, ha habido otro viaje aquí en la atracción. Simplemente le ha dado a lanzamiento, ha salido la montaña rusa y ya está.
Sí.
No ha pasado nada, pone arnés abierto, arnés...
Está como que ya los arnés están abiertos para que puedan salir los clientes del tren. Y nada, sería ya pues continuar metiendo otro viaje con más público, revisar cierres, lanzamos y automáticamente, como verás, se detiene el tren y se queda frenado ya en la estación.
¿Esta montaña rusa va por es eléctrica? ¿Cómo funciona?
Bueno, la impulsa una cadena, que es la que le sube por arriba hasta que la suelta en el punto más alto y luego ya baja por su propia inercia.
O sea, cuando baja y completa la tracción, una vez que está arriba, ya es por la propia inercia del peso.
Eso es.
Yo qué sé, ¿cuál es el mayor susto que podéis tener aquí para alguien, si alguien lo está siguiendo y tiene miedo, que es lo, no sé, alguna anécdota que te haya pasado?
Puede ser algún corte de corriente, que se nos haya ido la luz, pero bueno, tiene un generador eléctrico que rápido se puede poner para poder solucionar el problema y seguir continuando con el viaje y funcionar con normalidad.
No te imagínate que te pille un apagón como el que tuvimos aquí hace unos días cuando estás arriba de todo boca abajo, que es un susto tremendo. No pararía muchos segundos, ¿no?
No, bueno, sería el tiempo que necesitamos para rearmar y meter el grupo electrógeno que va con gasoil y poder continuar con el viaje.
¿Y por qué estaba saliendo humo de la parte de abajo de la tracción?
No es humo, es agua pulverizada para refrigerar las ruedas, que no se caliente y vaya con la velocidad adecuada.
Que claro, yo me he fijado nada más de entrar y digo, ahí va, parece que está echando moderado. No, no, agua refrigerada, qué interesante.
Como la pulverizada que tenemos en los laberintos, la tenemos en las ruedas para refrigerar también en verano las ruedas.
Aquí le acaba de pulsar otra vez el lanzamiento y ahora saldrá. Otra vez. Vemos que va subiendo. Ahora se les escuchará gritar en unos segundos, más o menos. Sí. ¿Qué alcanza? ¿100 kilómetros por hora esta montaña?
Sí, 105.
105. Y más de 40 metros de altura, claro.
Sí, tiene en el punto más alto son 49 metros.
Es que de repente te da la vuelta y te suelta. Ya van a gritar ahora seguro.
Sí, claro. La emoción y la adrenalina que
y el sueltan, miedo, y el miedo. Miedo.
Todo se junta, sí.
¡Buah! Es que impresiona verlo pasar desde cerca. Pues nada, Juan Luis, gracias por atender a la cadena COPE.
A vosotros. Gracias.
Pues así es como funciona una montaña rusa por dentro, según nos han explicado. Bastante, bastante sencillo eso de darle simplemente al botón de lanzamiento y luego simplemente que si hay algún fallo se lo notifica directamente. Salen ahí las lucecitas rojas y hay que ver qué es lo que está sucediendo. Lo peor que puede pasar, lo hemos escuchado, un apagón. Bueno, es verdad que este año, pues eso es un motivo para preocuparnos, ¿no? Viendo lo que ha pasado en España, pero vamos, como mucho, esto se supervisa, se para la... Pero bueno... Ya vemos que en cuanto empiezan a funcionar los generadores eléctricos, pues esto echa a andar de nuevo. Yo ahora me voy a montar en esta, que es más de pequeñitos, el aserradero se llama. Es como de madera, yo creo que es más tranquilita. Y así acabamos de celebrar bien esto del Día de la Montaña Rusa. ¿Qué? Urbano Canal, buenas tardes.
Oye, ¿cómo te he visto ahí, eh? Fenomenal, ¿no?
Sí, no sé si es el Space Mountain ese de Orlando, pero es el abismo, ¿eh?
El abismo.
El abismo.
Sí, señor.
Que caes y no sabes ni por dónde estás cayendo. Es verdad que la mitad de la atracción no me enteré porque iba con los ojos cerrados, pero luego ya cuando los abrí estaba boca abajo, o sea que... Ay,
se pasa
y estaba
rápido,
sofocado,
¿eh?
Al final, de que yo... salí sudando, de agarrar fuerte el arnés, ¿sabes? Creyendo que igual yo mismo era capaz de sujetarme, ¿sabes? Cuando
yo eso creo es todo la adrenalina y todo, y sale uno agitado.
¿Adelgazará esto de las montañas rusas?
Pues probablemente, oye...
Pues me vienes bien, ¿eh?
Bien. Vamos a apuntarnos.
Estamos hablando de parques de atracciones con nuestros oyentes.
Yo no sé cómo calificarías tú tu participación en esta atracción, ¿no? Pero vamos a escuchar a este oyente que es muy crítico consigo mismo. No duda en poner duros calificativos a la suya
a ver.
En una atracción de feria. No creo que fuera para tanto, la verdad.
Buenas tardes, gente. Pues mi experiencia fue en la caída libre del Parque Warner en Madrid. Y fue entre lo dramático, lo cómico y lo estúpido. Lo dramático porque pasé más miedo que un tonto, lo cómico porque todo el mundo se rió de mí, lo estúpido porque fui un ingenuo al pensar que iba a poder subir. La cuestión es que me subí, estuve arriba, cerré los ojos, y aquello se empezó a subir, bajar, bajar, subir. Yo con los ojos cerrados completamente acojonado, chillando, hasta que siento una mano encima de mi hombro y dice, hace un minuto que se terminó la atracción.
¡Ay, no te creo! ¡No te creo, señor, que estamos cerrando el parque! ¡Abandone, señor, por favor!
Abandone.
Señor, que tenemos que cerrar. ¿Se quiere ir, por favor? ¡No!
Es buenísimo.
¡Qué bueno, tío!
Pobre.
Esperamos mensajes.
En el 607-150602.
Y lo que tenemos ahora es un mensaje mucho mejor, el de la Mutua.
Pues claro que sí. Tu sobrino se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. Le tienen contento. Pues que se va a la Mutua. Y es que si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
En nada te actualizamos la situación de los incendios en España y hablamos con uno de los agentes medioambientales que están luchando contra ese fuego que es tremendo y que da miedo.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidad.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seis y 23 minutos de la tarde, 5:23 en las Islas Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Soy Herrera Muñán, voy a estar contigo hasta las 7, hasta que llegue la linterna, donde seguro que van a seguir ampliando la información que te venimos contando toda la tarde. Y esa última hora sobre los incendios en España, una ola que continúa por todo el territorio nacional. Preocupación sobre todo por la situación en Extremadura y en Castilla y León, Galicia. Es que te pones a mirar el mapa y ves Galicia, Asturias, Extremadura, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Andalucía, que viven días muy complicados. Son comunidades que están sufriendo en estos momentos numerosos incendios. Los fuegos avanzan sin control, en concreto en Ourense, Zamora y Cáceres. Se han calcinado ya más de 60.000 hectáreas y hay 11 fuegos que se encuentran en nivel 2 de emergencia. No nos olvidemos de que hay 3 víctimas mortales y miles de desalojados. Las altas temperaturas no dan tregua a los equipos de extinción que están desbordados. Vamos a irnos ahora hasta un punto de Castilla y León, hasta la provincia de Zamora, hasta el incendio de Puercas, que es uno de los que más preocupa a esta hora. Trabajando en todo lo que puede están agentes medioambientales como Andrés García, que después de cubrir a compañeros en la Sierra de la Culebra, ahora trabaja destajo en el incendio que rodea, como te digo, el pueblo de Puercas, en Zamora. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué os estáis enfrentando?
Pues, como ya sabéis, estos monstruos de verano con una capacidad demoledora de hacer daño, pues cada vez es más difícil plantear clara cara a este tipo de incendios tan grandes, con unos perímetros tan grandes, con rachas de viento, mucho calor, la humedad del combustible es muy baja, está todo muy seco, como lo puedes ver todo el mundo. Entonces se juntan unos factores que hace que la capacidad en muchos momentos se anula.
¿Dónde te pillamos ahora mismo, Andrés?
Pues estoy yendo a buscar un delta para trabajar con él y ir cerrando perímetros, pero en cualquier momento, en cuestión de minutos, pues se nos puede ir. Entonces seguimos trabajando, mucha gente. Parece que la gente dice, no, es que no hay gente, es que son perímetros muy grandes, de muchos kilómetros. Está viniendo gente de Castilla-La Mancha, está viniendo gente de todas las provincias y se está trabajando todo lo máximo que se puede. Sí, es verdad que nos pasamos de horas, todos el mundo, los técnicos, los agentes, los bomberos forestales, pero todo el mundo también quiere arrimar el hombro en momentos como estos.
¿Cuántas horas estás trabajando tú, Andrés?
¿Cuántas horas estoy trabajando yo?
Sí.
Bueno, eso mejor me lo voy a reservar porque ya mi familia lo sufre, pero vamos, más de lo que uno aguanta. El otro día tuve que, pues, yendo para casa, pues me eché una siesta de 20 minutos porque más vale prevenir, echar una cabezada y seguir para casa.
Porque te estás quedando dormido volviendo a tu casa, ¿no?
Claro, porque toda la adrenalina, todo el reventón de intentar ayudar a todos los vecinos, salvar casas, granjas, casas de turismo rural, como estuve en Congosta, pues todo eso, cuando te relajas en el coche, pues te da el bajón después de tanto trabajo físico.
¿Qué te dice tu familia?
Pues mi familia pues tiene miedo a que me pase algo, tengo una niña pequeña, pues por lo normal que todas las que cualquier otra familia. Es un trabajo al que siempre le digo a todo el mundo que yo tengo el mejor trabajo del mundo en el campo, con la gente del mundo rural. Te intentas ayudar porque bastante tienen en mantener los pueblos. Luego llega la gente de fuera y parece que todo lo critican, que todo, pero mantener al mundo rural, a la ganadería extensiva, al ganadero, al agricultor, a todo el mundo, pues esa gente, yo a los ganaderos, a los agricultores, les pondría un sueldo en Escafé. Hacían subvenciones a agricultores, ganaderos, que hubiera vacas, otras cabras. Se crearía, volveríamos un poco, intentaríamos volver al monte de los años 80.
Porque estaba más cuidado, ¿no? Y vivía más gente allí.
Pues estaba cuidado porque había gente en los pueblos.
Claro.
Estaban fincas labradas. El problema es que todo el territorio privado está salvajado, lleno de un combustible que se nos hace prácticamente imposible cuando se junta todo ese combustible de forma continua. No tenemos tenemos que crear zonas de oportunidad. Si hubiera agricultores que sembraran, que cosecharan, que las familias les ayudaran para mantenerse, para mantener su familia en sus pueblos, seguramente que muchos prefieren vivir en su pueblo con su familia que no en Madrid y tardar 2 horas ir a trabajar.
¿Hay vecinos heridos en esa zona en la que estás trabajando tú, en Puercas, en la provincia de Zamora? Porque son las llamas muy, muy altas, Andrés.
Es muy complicado. Que un campo de cereal o un pasto con 35 grados y 20 kilómetros de viento, a priori tú crees que ese pasto es fácil. Lo que te parece fácil, que te puede convertir en una ratonera, levantarse de llamas de 5 metros y ser muy peligroso, y tú crees que al principio pues es simplemente un pasto.
Ya. Pues Andrés, agente medioambiental, ahí que trabaja en ese incendio de Puercas, en la provincia de Zamora, mucha suerte y ánimo para lo que queda, que la tarde y la noche van a ser largas. Andrés, un abrazo.
Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Decía Andrés que no le quería decir a su familia el tiempo que trabajaba cada día para que no se preocupasen. Saúl Escolar es presidente de la Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León. Saúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Israel, buenas tardes.
¿No disponéis de medios suficientes? ¿No disponemos en general en España de medios suficientes para combatir el fuego?
Cuando se da una situación de incendios simultáneos como lo que está ocurriendo ahora, es evidente que estamos viendo cómo hay, en función del número de incendios que tenemos y en función de los lugares donde se generan, podríamos decir que unas comunidades autónomas parecen que están más preparadas que otras. Eso, cuando acabe el verano, podremos decirlo. Ahora mismo es que se junta, como ha dicho Andrés, una serie de factores y de parámetros, combustible fino de las lluvias copiosas de primavera, que sabíamos que hemos estado viviendo de su frescura y su humedad, que nos han mantenido durante el mes de julio, pero en cuanto viniera la primera ola de calor del mes de agosto, sabíamos que esto se iba a preparar. Eso por un lado. El tema de la despoblación rural, pues es otro factor. El tema de que la gente en el mundo rural, la sociología y la migración a las ciudades no es de ahora. Mucho tiempo, ¿no? En España se va despoblando poco a poco el mundo rural porque la gente no tiene proyecto de vida en el mundo rural. Y luego también tenemos a la gente que gestiona los presupuestos de las comunidades autónomas, que unos deciden hacer una cosa y otros deciden hacer otra. Aquí en Castilla y León, por decirte un dato, ayer en la provincia de León, de las 17 torres que hay en la provincia de León, solo había vigilantes en 8. El resto no había nadie, porque la Junta de Castilla y León ha decidido poner cámaras de vigilancia y quitar puestos de trabajo. Esas cámaras de vigilancia contratadas a una empresa que no factura en el mundo rural, factura en una ciudad, Madrid, Barcelona o donde sea, sí, o Valladolid, pero no factura. Estos puestos de trabajo ya no están en el mundo rural. No puede haber un proyecto de vida en el mundo rural.
O sea, el abandono...
Medios, sí. Pues claro que podría haber mejores medios. Claro. No, te decía que medios, claro que podía haber mejores medios. Es una cuestión de destinar presupuesto a esos medios. Nosotros con la Junta de Castilla y León hemos mantenido hasta 10 reuniones con los técnicos que se supone que tienen la responsabilidad de organizar el operativo, y les hemos en la última reunión ya nos levantamos de la mesa porque era imposible el que se comprometieran a que hubiera un operativo todo el año, porque volvemos a decir los mantras: hay que hacer prevención. La prevención cuesta 800 o 1.000 euros por hectárea, la extinción 10 o 15.000 euros por hectárea. Entonces tenemos que tener gente en los pueblos limpiando el monte. Y habrá que pagarlo, porque ahora mismo no tenemos gente que consuma leña. Tenemos gente que consume en las ciudades y además cada vez consume cosas más producidas de forma intensiva. No hay ganado en el monte que se coma el pasto. Comemos carne criada en granjas de forma más rentable y olvidamos que el ganado en el campo pues hace su función. El tema de la investigación de causas no lo quiero dejar tampoco pasar, porque es importantísimo. Se lo hemos dicho a la Junta de Castilla y León, las brigadas de investigación de incendios forestales formadas por agentes medioambientales pues son fundamentales para conocer la causalidad de los incendios. Es que, te puedo decir, el de esta mañana en León, uno de los de esta mañana en León, pues no tenemos que buscar a ningún culpable porque ha sido un rayo. Pero es que tengo compañeros que esta misma tarde me están diciendo: por favor, que no sople, que no cambie el norte, que no cambie a viento norte porque se me va a quemar mi zona. ¿Por qué? Porque ha sido un rayo y como venga... Y si dice, si yo hubiera tenido una carroceta esta mañana, ya lo tenía sujetado. Pero no lo tengo porque, claro, son muchos incendios simultáneos, muchos incendios que atender y pocos medios. Entonces se van los incendios para todos los lados. La gente está haciendo verdaderas barbaridades. 16, 18, 20 horas de seguida de trabajo.
Sí, es lo que nos contaban. Y Andrés no lo quería decir para no preocupar a su familia. Saúl Escolar, presidente de la Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León. Gracias por estar en la tarde.
De nada, Israel. Un saludo.
Hablaba de las causas del incendio y te cuento que la Guardia Civil ha detenido a dos hombres en La Coruña acusados de provocar varios incendios en la Costa de la Morte. Hace unas horas también otro hombre arrestado por los fuegos en Puercas de Aliste y Gallegos del Río, en Zamora. Y en Málaga han pillado al presunto autor de 6 incendios forestales provocados en la localidad malagueña de Teba. Sigues en la tarde de COPE, en esta tarde de verano, y ahora vamos a hablar de cine, porque el verano es el escenario habitual de muchísimas películas, esos amores de verano, pero también aventuras que solo se pueden vivir en estas fechas en las que los días son inmensos y el sol se pone tan tarde. Por eso, hoy en la tarde de COPE vamos a recordar 6 películas ambientadas en el verano que merece la pena ver, o repetir, si es que ya las has visto. Juan Orellana, crítico de cine, nuestro querido crítico de cine. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel.
¿Son solo películas de amores de verano de las que vamos a hablar o hay mucho más?
Bueno, el amor de verano es uno de los grandes temas de este tipo de películas, pero como has dicho muy bien antes, también hay historias de amistad, de pandilla, de aventuras. Pero es verdad que el amor y la amistad suelen estar de fondo de casi todas las películas veraniegas. No todas, ya verás.
Pues comenzamos este recorrido cronológico por películas inolvidables de toda la historia del cine y ambientadas en verano. Ese es el requisito de esta sección. Y lo hacemos con una de las primeras películas de un gran maestro europeo, el sueco Ingmar Bergman. Hablamos de Un verano con Mónica.
¿Sabes, Mónica? Siempre he estado muy solo.
Nunca he conocido a nadie tan dulce como tú.
Ya verás, Mónica. Siempre estaremos juntos.
Sí, tú.
Película estrenada en el año 1953 y protagonizada por la hermosa Harriet Anderson.
Bueno, pues
muy
fíjate,
guapa, es muy guapa, Harriet Anderson.
Sí, fíjate tú que cuando hablamos de verano, hay que pensar que el verano en Suecia, en Estocolmo, que es donde se desarrolla
no la película, es el de aquí.
No es el de Málaga. Es decir, efectivamente allí también los días son más largos, ¿no? Pero no es como en el Mediterráneo. Para ellos la llegada de esos días donde casi no se pone el sol, porque claro, estamos muy en el norte de la Tierra, pues son días muy especiales. Es curioso porque esta película, por el argumento, ¿no? Pues una chica conoce chico en verano, se enamoran, quieren vivir juntos, tener un futuro común, etc. Uno puede decir, esto es de Ingmar Bergman, si Ingmar Bergman es el existencialismo puro y duro. Pues lo es, y de hecho pues es una historia de verano con otoño, porque enseguida ella flaquea, empieza a verse con otros hombres, él se queda abandonado, y es una película donde aparece ese existencialismo tan característico de Bergman. Es una película en un blanco y negro maravilloso, rodado en Estocolmo, pero también en un río, es una película muy fluvial, y tiene un plano muy famoso en el que, en el momento en el que la chica de Mónica va a engañar a su novio, mira a cámara, cosa que nunca se había hecho.
Anda.
Como diciendo al espectador,
ahí voy.
Ahí voy, esta es mi fragilidad y seguramente la tuya y tal, ¿no? Qué, o sea, que fuerte. Es una. Y luego ya después de esta película, Bergman entra en sus películas ya mucho más metafísicas, porque ya había hecho unas cuantas, pero de otro corte. Y esta es una película gozne muy interesante y para los amantes del cine. Es una cita imprescindible.
Un verano con Mónica, esta película de Bergman, que es diferente al resto de las que ha hecho, pero bueno, se ven ciertos matices que le han acompañado luego durante su carrera, y con ese plano del que hablaba Juan, de la chica mirando a cámara, como diciendo, ahí voy, justo cuando va a engañar a ese amor que conoció en verano. Un verano con Mónica es la primera propuesta de estas películas ambientadas en verano, que estamos repasando en la tarde de COPE. Seguimos ahora, avanzamos un poquito en el tiempo, 5 años, hasta el año 1958, en Hollywood, con una película dirigida por Martin Reed y protagonizada por Paul Newman y Orson Welles. Hablamos de El largo y cálido verano.
Ácido él. ¡Me quemó el granero! No puedo condenarte, Quick. No tengo pruebas. Pero te voy a dar un buen consejo. Sal de este territorio y no regreses jamás.
Lo que usted diga.
Es un drama sureño basado en la novela de William Faulkner. ¿De qué va?
Pues mira, hemos oído justo el comienzo de la película. Es la historia de un señor que es Paul Newman, que como hemos oído le expulsan del pueblo, le acusan de pirómano, de haber quemado el granero de un señor, y le dicen no vuelvas por aquí, ¿no? No tenemos pruebas, ¿no? Y entonces va a parar a un sitio donde hay un gran magnate que es Orson Welles. Este llega con fama de pirómano, pero Orson Welles enseguida ve en este joven lo típico, al hijo que querría tener, ¿no? Porque le ve ambicioso, le ve prometedor. Y, como no, empieza una historia de amor con la hija del magnate, ¿no? Es una película Bueno, fotográficamente es maravillosa porque vamos al verano, empezamos con unas imágenes en el Mississippi, con los vapores atravesando el Mississippi. La época está ambientada en la misma época, es decir, en los años 50, en la misma película, sí, en la que se hace, ¿no? En un cinemascope maravilloso. También está en el reparto Angela Lansbury. Y la película, la pega que tiene es que muchos la acusaron de falta de pasión. Que con la historia que había detrás, ¿no? De celos, de amor, de venganzas, etcétera, todo bajo el calor húmedo del Mississippi, pues muchos esperaban una película mucho más fuerte, vigorosa, y la acusaron de ser un poquito arrastrada, un poquito desganada. A mí me parece que es una adaptación de Faulkner, muy Faulkner, te mete muy bien en ese ambiente, que, oye, es que el calor del Mississippi no es para aventuras de capa y espada, sino para arrastrarse un poquito, ¿no? Eso es lo que tiene el cine de verano. A mí me parece una buena adaptación, unos actores maravillosos, la lucha por el poder, el orgullo, el amor, todos los personajes puestos a prueba, llevando al límite sus valores, sus deseos. La película, bueno, Paul Newman recibió la Palma de Oro al mejor actor en el Festival de Cannes, sí. Así que esta película sí que es veraniega 100%.
El largo y cálido verano.
¿Sabes cómo se llamó en Uruguay? Que es divertido.
¿Cómo?
Noche larga y febril. Es que los títulos,
es que los títulos en Latinoamérica son tremendos, ¿eh? Hace que cada curiosidad dejan también. Pues esa es la segunda propuesta de estas películas ambientadas en verano que estamos repasando hoy en la tarde de COPE. El largo y cálido verano. Vamos ahora con una película americana dirigida en 1971 por Robert Mulligan, de Matar a un ruiseñor, lo recordáis, con Jennifer O'Neill y Gary James en el reparto. Es verano del 42.
Aquella casa de allá arriba era la casa de ella. Y nunca, desde el primer día en que la vi, me ha sucedido nada tan sobrecogedor ni tan desconcertante.
Verano del 42... ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Quién quiere recuperar esta película? Porque, bueno, a ver, es del año 1971, tiene 54 años esta peli, o sea...
Pues mira, esta es una peli de recuerdos. Esta es otra de las características muy del cine de verano, el paso de la vida juvenil a la vida adulta, ¿no? La adolescencia que se asoma a la adultez. Y es una película de recuerdos basada en las memorias de Herman Rauger, que en la isla de Nantucket, en Nueva Inglaterra, tuvo una experiencia de que se enamoró de una señora, ¿no? De una, él era un adolescente y una mujer maravillosa, que aquí interpreta, como ha dicho muy bien, Jennifer O'Neill, y entonces descubre, se asoma a la vida adulta, ¿no? Y al amor romántico adulto, ¿no? Es una, como hemos oído al principio, empieza con una voz en off que curiosamente es en inglés, en la película original, es del propio Robert Mulligan, del propio director de la película.
Ah, sí, la
pone
el
narrador inicial.
Eso sí, tampoco se hace muy, se suele hacer,
No, eso lo he visto hacer Orson Welles, alguno habrá más, pero... Y luego ya la voz en off se abandona y nos cuenta la película, que es un flashback, en el fondo son tres amigos... Uno de ellos es el protagonista, que están pasando el verano en Nueva Inglaterra, tienen sus historias y tal, y aparece esta mujer cuyo marido ha ido a la guerra, porque estamos en el año 42, llega sola y uno de ellos pues se encandila. Entonces es, por un lado, la historia de amistad de estos chicos que viven su aventura de verano y el nacimiento del primer amor, digamos un poquito más adulto, en uno de los personajes que es el narrador. Es una película estupenda, muy representativa de aquellos años, con un director maravilloso, y que el que no la haya visto, recomiendo que la recupere.
Se llevó un Oscar a Mejor Banda Sonora.
Efectivamente, la banda sonora de Michel Legrand, que además tiene un tema muy bonito que se repite durante toda la película.
Esta banda sonora que escuchamos. Verano del 42 es esta tercera película que repasamos hoy en la tarde de COPE, ambientada en ese calor del verano. Vamos con la cuarta, damos un salto hasta 1983, volviendo a otro de los grandes del cine europeo, el francés Eric Rohmer, con Pauline en la playa, protagonizada por Amanda Langlet.
¿Te gustaría encontrar un novio?
Un amigo.
¿Amigo, amigo? Ven, ¿te has enamorado alguna vez?
No.
Sí, estoy segura que sí. Seguro que en tu clase había un niño al que le decías que te casarías con él cuando fueras mayor.
Pauline es la protagonista, una adolescente de 15 años que pasa un verano en la costa atlántica francesa con su prima Marion. ¿Qué más pasa en esta película?
Pues mira, esta es una película de Eric Rohmer, que es una de las grandes instituciones en la historia del cine y del cine europeo, ¿no? Hijo de la Nouvelle Vague, ¿no? Esta película pertenece a un ciclo que hizo que se llamaba Comedias y Proverbios. Esta es la tercera. Es un tipo de cine muy de diálogos, como muy naturalista, como parece, aparentemente improvisado, conversaciones aparentemente banales, que detrás esconden siempre unos temas de densidad ética importante, con una posición también muy clara del director. Yo esta la pude ver en el estreno en España, aquí se estrenó en francés, Pauline à la plage.
Y, 1983.
Sí, y nos cuenta...
¿Tenías tú? ¿Cuántos años tenías tú?
Pues hombre, yo soy del 65.
O sea, tenías...
18 años.
18 añitos, ¿te marcó?
Sí, porque era un cine para mí nuevo, claro. Yo nunca me había asomado más que al cine americano, fundamentalmente, claro. ¿No? Bueno, entonces esta chica inocente, Pauline, va a casa de su prima, que es mayor y que ya está un poquito curtida por la vida y le van los hombres y tal. Y entonces es la mirada pura e inocente de una niña que quiere vivir las relaciones con pureza, con limpieza, y su prima... que está ya maleada por la vida, ¿no?
Te va ensuciando un poco.
No, que luego es eso, le presenta a los novios. Ah. Lo hemos oído en el tráiler. ¿Quieres tener un novio? No, yo quiero tener un amigo.
Si le mete pájaros
ahí. Y entonces es muy bonito porque la persona madura, adulta de la película es Pauline, que es la adolescente, frente al mundo de los adultos, que es frívolo y muy francés y muy relativista y tal. Todo ambientado en la playa, en el verano, en el jardín. Muy Eric Rohmer. Es una película deliciosa. Que te encandila. Entras y ya no sales.
Pauline en la playa, la cuarta propuesta de nuestro crítico Juan Orellana, hoy en películas ambientadas en verano, aquí en este verano de 2025, en la tarde de Copé. Vamos con la quinta propuesta y penúltima, damos un salto hasta 2008, al Reino Unido, con Mamma Mía, la película dirigida por Phyllida Lloyd, que adapta el famoso musical de ABBA, con un reparto de estrellas en el que destaca Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried o Colin Firth.
A mi padre a la boda.
¿Qué?
¿Por fin lo has encontrado?
No es eso.
Leí el diario de mamá y tengo tres posibles padres.
¿A cuál de ellos has invitado?
Ay, madre de Dios.
Mamma mía, es que esta es imposible, bueno, no cantarla, ¿eh?
Bueno. Esta, bueno, ya la conoce todo el mundo. Este es un musical que se estrenó 10 años antes en los escenarios que la película. Que esta película, porque hace nada se hizo otra versión, ¿no?
Esta es la del 2008, ¿no?
Claro, esta es la que protagonizó Meryl Streep y que, como hemos visto en el tráiler, pues es una chica que quiere saber quién es su padre, nunca se lo han dicho, y hay una fiesta en la que van a llegar tres posibles candidatos a padre, ¿no? Es muy curiosa esta película de la Universal. Pierce Brosnan, el pobre, recibió el premio Razzie a la peor interpretación.
¿Tan mal lo hace o qué?
No, bueno, ya sabes, estos premios son muy un poquito
sensacionalistas,
un poquito traidores. Cosas, sí, traidores. Pero bueno, es un musical maravilloso. Es que esta mujer, Meryl Streep, haga lo que haga, lo hace de maravilla. Claro. Y Amanda Seyfried en esta película se desvela como una promesa del cine actual muy importante, porque a Colin Firth ya le conocíamos. Y bueno, una película divertida, musicalmente maravillosa.
Estamos haciendo este... Sube un poquito la música, porque es que, mira... Está aquí Juan Orellana moviendo las manos, ¿eh? En esta tarde de verano. ¡Vamos, Juan!
Mamma mía, here I go again. Mamma...
Bueno, como te la sabes, ¿eh?
Sí. Pues fíjate que yo vi la nueva y no vi la de Meryl Streep. De Mamma Mía.
La nueva está muy bien.
Sí, pero hombre, el papel de Meryl Streep me lo apunto.
Pero esta actriz que hizo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, la nueva, es muy buena.
También,
muy buena,
sí.
Es muy buena.
Sí, sí. Vamos con la última película, este repaso de películas ambientadas en verano. Saltamos ya, decíamos que es un repaso cronológico. Saltamos hasta el año 2017, una película española. Es Verano 1993. En este caso no hay dudas de que se ambienta en verano, porque lo dice el propio título. Dirigida por Carla Simón y protagonizada por la pequeña Lai Artigas, a la que acompañan Bruna Cusí y David Verdaguer.
¿Es la niña de la hermana de Esteba?
Sí.
Pobrecita.
Ahora es mi hermana.
Quiero tanto, tanto, tanto que no sé decirte que no, cariño.
Distante en el recuerdo, perdido en la memoria.
verano de 1993, verano 1993, mejor dicho. Me encanta David Verdaguer. Y sí, esta es la película que propone como última opción.
Claro, es que no podíamos no poner algo español. Y además es que Carla Simón, desde que hizo esta película hasta ahora, ha crecido y ha hecho cosas muy importantes. Es una directora de referencia. Uh-huh. David Verdaguer también ha crecido y ha hecho cosas muy importantes. Y esta película se basa en la experiencia personal de Carla Simón, ¿eh? La historia nos cuenta cómo los padres de Frida, esta niña de 6 años, han muerto de sida, y entonces se va a vivir al campo con sus tíos y su prima. Los tíos tienen que aprender a ser padres adoptivos. La niña tiene que vivir su duelo, porque han muerto sus padres, y acostumbrarse a vivir en una nueva familia y con su prima, ¿no? Entonces, volvemos otra vez el paso ya no de la adolescencia a la adultez, sino que de la niñez casi a la adultez de golpe, ¿no? Porque es un trauma importante. Y es una película muy cotidiana, muy fresca, muy humana en las relaciones, en lo que sucede. Tuvo muchos premios. Ganó el premio del Círculo de Escritores Cinematográficos al guión, a la directora Nobel, el Goya a la dirección Nobel, aparte de otros dos Goya. Es decir, la película entró muy fuerte, uh-huh, y ha consagrado a una directora como Carla Simón. Así que me parece un broche muy bonito para acabar esta sección tan veraniega.
Pues Carla Simón, que dirige Verano 1993 en el año 2017, que es la última película de este repaso de películas ambientadas en verano que nos ha traído Juan Orellana. Hablaba de David Verdaguer, que aparece en esta película Verano 1993, el papelón que hace en una peli más reciente, en Saben Aquel.
Bueno.
Es impresionante. Es que la vi hace nada, porque está en plataformas. Es increíble, te mete en la vida de Eugenio. ¿Te crees que es Eugenio de verdad? Bien.
Y ella, la actriz que hace su mujer, que yo ya estoy muy mal.
Carolina Juste
acaba de estrenar una miniserie sobre Maciel. Que recomiendo porque es estupenda, sobre la canción que ganó el Eurovisión en el año 68.
Carolina Juste, que es otra pedazo de actriz. ¿Cuánto talento tenemos en España, Juan?
Pues sí, efectivamente.
Pues este es el repaso, 6 películas ambientadas en verano con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Juan, gracias.
Hasta otro rato, Israel.
Hasta otro, chao.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto. Visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, pues damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas
a lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE. La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues 5 minutitos para que llegue la linterna de Ángel Expósito con Rubén Corral. Y estamos hablando, como el sábado es el día de la montaña rusa, estamos hablando de parques de atracciones. Hoy en la tarde de COPE. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Israel. Preguntando a los oyentes por ese recuerdo que tienen de parque de atracciones o de cacharritos de la feria o lo que sea, ¿no? ¿Qué nos cuentan?
Pues mira, tenemos una oyente que es muy valiente. No tiene miedo para nada, pero sí tiene anécdotas para contarnos.
¿Miedo yo a las atracciones? Más que miedo, me reía de todos los que iban gritando. Y una anécdota, en el Sea Odyssey de Por Aventura, a una chavala le dio miedo y en vez de cogerse a su novio, que estaba a su izquierda, se cogió a mi padre, que estaba a la derecha. Se le cayó hasta el sombrero.
Pobre padre. Bueno,
claro, era su padre. Seguro que ha surgido el amor en alguna atracción.
Hombre, eso, sí.
Esto de que alguien se agarra al lado y de repente, pues, y de repente surge la chispa.
La chispa, el amor.
Y triunfa. Y es gente, bueno, si alguien tiene una historia así, que nos la cuente. Por supuesto. Sería espectacular.
Tú fíjate, este otro oyente es más resabiado en este caso. Es la ruida seguir, la persona que debe seguir con él a las atracciones, sobre todo si quieres salir en las fotos bien, mira.
Buenas tardes, gente. Yo atracciones, cuanto más alto, más vueltas me dé y más boca abajo me ponga, mejor. Yo soy del que se suelta las manos, grita, posa para la foto, o sea, me sé hasta, en Fuerteventura, por ejemplo, me sé hasta dónde te hacen la foto de cada atracción, o sea, si queréis salir guapos, veniros conmigo.
Amigo. Es verdad que eso es una ciencia, ¿eh? Saber dónde poner la cámara para luego salir bien.
Está la cámara y te sales ahí en la foto. Perfecto. Y bueno, y finalmente hemos hablado del Space Mountain de Orlando varias veces a lo largo del programa. Pues de nuevo nos cuentan su experiencia en esa montaña rusa que discurre la oscuridad.
Hola, gente. Yo recuerdo un viaje a Orlando. Una de las atracciones era una montaña rusa que estaba en un recinto cerrado, techado, a oscuras. Tú entrabas, te montaban en un cochecito, te ponían tu cinturón de seguridad, aquello empezaba a andar despacito, cada vez va cogiendo más velocidad, pero claro, como eso estaba a oscuras, tú no tenías ni idea cuándo iba a empezar a coger velocidad a tope, subir y bajar, pero una vez que lo hacía, la sensación que tenía es que estabas flotando por el espacio. Una cosa, para mí, fue impresionante. Es algo que nunca se me va a olvidar.
Pues fíjate, Space Mountain.
Space Mountain, la montaña espacial, sí, ¿no? Es un gran clásico, lleva varias décadas funcionando y la verdad es que es espectacular porque, claro, se aumenta la sensación de velocidad con la luz.
¿Qué pasa? Urbano, gracias.
Hasta mañana.
Pues de parques de atracciones hemos hablado hoy en la tarde. Te quedas con toda la información en la linterna de Ángel Expósito con Rubén Corral.
Línea editorial.
Cadena COPE.
España atraviesa una situación crítica debido a los numerosos incendios que están arrasando nuestros montes. Provincias como León, Zamora o Cádiz sufren desde hace días el poder destructor de las llamas, que además de provocar incalculables pérdidas naturales y patrimoniales, ya se han cobrado varias vidas humanas. La situación es desesperada y, dadas las altas temperaturas y el estado de muchos focos, es previsible que el escenario empeore en los próximos días. Episodios tan dolorosos como los que estamos presenciando esta semana demuestran de forma evidente que el país debe dotarse de nuevas herramientas para combatir el fuego con eficacia. un mejor cuidado de los montes, un mayor número de efectivos y la actualización de protocolos y una sólida concienciación social son medidas que deberían adoptarse de manera urgente. Dado que muchos de estos incendios han sido provocados, también sería razonable explorar estrategias legales que impidan o reduzcan al mínimo este tipo de catástrofes inducidas. En este contexto de consternación, resulta especialmente decepcionante que la clase política insista en utilizar la tragedia con fines partidistas. Estamos habituados a ver